situación y estamos en comunicación con la doctora Graciela González Prieto para charlar un poquitito más, para interiorizarnos y por supuesto estamos todos preocupados, no solamente por la cuestión física, por el tema espacio, sino por el personal, ¿sí? Por cada uno de los que en este momento se encuentran allí prestando servicio en el hospital. Graciela, un placer nuevamente este contacto. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, igual es para mí contactarme con ustedes. Muy bien, gracias.
Realmente nos preocupamos y mucho cuando lo escuchábamos ayer al doctor Gustavo Carestía haciendo así muy rápidamente un cuadro de situación de cómo se encuentra el hospital en estos momentos y lo que está llevando a que al menos por ahora no se estén recibiendo pacientes. ¿Qué más podemos agregar a esto que él planteaba?
Sí, para nosotros fue una decisión que en el tiempo en el que trabajamos todos en el hospital es la primera vez que la situación sanitaria nos obliga a tomar una decisión tan dura como esta, que es la de no recibir pacientes durante un periodo inicial de 7 días, porque seguimos con nuestras camas ocupadas al 100%, tanto en el sector de terapia intensiva destinado a pacientes COVID, como en el área de clínica médica, donde se ha superado ese porcentaje porque inicialmente teníamos dispuestas las camas para internación individual y la situación nos obligó a ocupar las habitaciones con 2 personas positivas, por supuesto, y eso nos habla de un número de pacientes altísimos de los que atendemos. Y también nos preocupa y mucho la situación de nuestros compañeros de trabajo, del personal que está enfermo o de aquellos que están en aislamiento y en estudio por ser casos sospechosos, porque muchos de ellos son sintomáticos. Entonces nos preocupa mucho esa situación por el cariño que tenemos de vernos todos los días. Entonces somos un poco más que compañeros de trabajo con algunos de ellos y además el doctor también se los agradeció personalmente. Todos nosotros nos agradecemos mutuamente el esfuerzo que estamos haciendo todos para sacar al hospital de esta situación y es remarcable el trabajo que están haciendo en todas las áreas del hospital para llevar a cabo una tarea que es indispensable y muy compleja, que no solamente tiene que ver con lo médico y el trabajo de enfermería, sino hay algunas otras áreas como la de epidemiología, que colaboran muchísimo y están haciendo un trabajo exquisito, precisamente a partir de un caso positivo, buscando aquellos otros casos que son contactos estrechos o que merecen aislamiento, y todos estamos, vos preguntabas cómo estaba el personal, y el personal está cansado, porque el trabajo ha sido muy intenso, pero siempre firme y cumpliendo con su labor.
Graciela, ¿cuántas son las camas que tiene el hospital municipal, digamos, que están dispuestas, que pueden ser utilizadas?
Nosotros, saben ustedes que tenemos un hospital que tiene 140 camas. Allí se incluyen las 40 camas de clínica médica, las 40 del servicio de cirugía, las 17 de terapia intensiva, y esas camas, después están los sectores de guardia y de pediatría, pero son pacientes con otras características. Estas camas que yo les menciono están todas ocupadas. Todo el servicio de clínica ocupado, todo el servicio de cirugía ocupado y la terapia intensiva en los 2 sectores también. Entonces, porque recordemos que no es solamente el enfermo COVID el que se interna. Uh-huh. Tenemos otras patologías que no se pueden descuidar, claro, que merecen internación. Entonces, uno no puede decir, bueno, el hospital municipal es un hospital para enfermos COVID y los demás pacientes no nos atienden.
Está claro. Usted me acaba de decir 140, de las cuales las que estarían ocupadas entre clínica médica, cirugía y terapia intensiva son casi 100, excepto por 3. O sea, quiere decir que 40 están reservadas entre pediatría y guardia.
No, porque en pediatría también hay enfermos internados, la guardia tiene su lugar de internación que también está ocupado. La diferencia en la guardia, ¿cuál es? Que por ahí son pacientes que pueden tener un flujo más rápido de internación, pero todo está ocupado. Lamentablemente estamos en esta situación, si no hubiéramos tomado una decisión de decir que solamente vamos a internar las emergencias. ¿Con esto qué quiero decir? aquellas enfermedades que ponen en peligro la vida de una persona van a ser asistidas en el hospital cuando concurran. Por ejemplo, un politraumatizado, un infartado, un paciente con un accidente cerebrovascular, esos pacientes vienen al hospital, van a ser atendidos. En tanto, se los pueda luego derivar a la unidad de terapia intensiva, no COVID, que es donde deben recibir la atención. Si así no fuera posible, nosotros estamos en contacto permanente con el resto de los hospitales, a quienes agradecemos mucho su solidaridad, y derivaríamos a esos pacientes a otro centro asistencial. Pero es una situación muy compleja. Situaciones un poco complejas para explicar rápidamente, pero no es que tenemos 40 camas más disponibles, ¿no? Porque están siendo ocupadas.
Uh-huh. Yo lo preguntaba en realidad para tener como una idea a propósito, porque a veces se dice, bueno, hay tantas camas, en general, pero por ejemplo, las de pediatría no se pueden utilizar para pacientes COVID, por una cuestión de cómo es la cama para un paciente pediátrico, para un adulto.
Exactamente, lo que decís es exacto, es así. En ese pool de camas que se cuentan, no es el caso de nuestro hospital, porque no tenemos neonatología, claro. Pero están contadas las camas de neo, están contadas las camas de terapia neonatológica, las de terapia pediátrica. Entonces hay un pool de camas que se cuentan y que no se van a usar con un adulto. Sí hay niños internados, nosotros esta semana tuvimos 3 chiquitos internados con COVID, pero son la menor cantidad de veces y se logra aislar del resto. Pero en ese pool de camas se cuentan estas, como bien vos decís, y no se pueden usar con un adulto, porque los niños también se enferman, desgraciadamente. Y también los respiradores son distintos, los usos que se le pueden dar y las formas de ventilar. Por ejemplo, hay algunos respiradores contados de quirófano que no se pueden usar, porque tienen otra forma de trabajo, y si uno emplea ese respirador en un adulto en la terapia intensiva, le hace daño, no lo puede usar. Entonces, eso es también válido de aclarar.
Lo importante, Graciela, es en este momento el hospital cuenta con los medios, cuenta con los elementos, pero ya no con la capacidad física.
La capacidad para la que nosotros nos fuimos preparando, porque no es que estuvimos 6 meses... esperando a ver qué pasaba. No, nosotros durante 6 meses reordenamos el hospital en varios aspectos y sabíamos que esta situación iba a llegar. Bueno, llegó y colmó nuestra capacidad de trabajo en cuanto a lo físico y en cuanto al capital humano, que es fundamental para esto. Podemos tener las 140 camas con 140 respiradores, pero si no tenemos los enfermeros, los médicos, las mucamas para asistirlos, no vamos a poder hacerlo. Entonces, la decisión dura y que nos duele a nosotros tomar de no internar pacientes, se tuvo que tomar por esta razón, porque no podemos ir más allá de nuestra capacidad de trabajo, si no estaríamos haciendo las cosas mal y haciéndole daño a las personas.
Estamos en diálogo con Graciela González Prieto desde el Hospital Municipal. Graciela, hay 20... personas que son del personal médico, enfermeros allí, que dieron COVID positivo, y hay 70 que quedaron aisladas preventivamente. ¿Esto es así?
Sí, vamos a ajustar un poquito los números. En realidad hoy tenemos 21 de nuestros compañeros de trabajo positivos, y en control y en aislamiento hay unas 40 personas más. En total son alrededor de 70. En total, contando los positivos y aquellos en aislamiento y casos sospechosos.
Claro, y esto hace entonces que lógicamente haya sectores que estén desprovistos o con el mínimo de personal, que tal vez no sea siquiera el indispensable como para poder desarrollar la actividad.
Sí, nosotros contamos la verdad con un plantel profesional de excelencia y con un compromiso tal que se logran redistribuir las tareas y mantener en funcionamiento esos sectores con gente que es absolutamente maravillosa en lo personal, y es como vos decís, se redistribuyen trabajos y números de personas.
De ser necesario pregunto, no sé si esto realmente es posible. Si falta gente en el hospital, ¿es posible reasignar y decir, bueno, alguna unidad sanitaria, alguna sala hoy no se abre y ese personal puede ir al hospital, o están asignados y no hay posibilidad de este intercambio?
No, nosotros creemos que no es necesario, porque por esa razón también se ha tomado esta decisión de limitar el trabajo en el hospital durante una semana, esperando que muchos de esos compañeros de trabajo que están en aislamiento puedan regresar, y que el número de camas ocupadas también se pueda ir liberando. Así que no creemos que eso sea necesario, y tenemos personal propio del hospital que seguramente, que por distintas razones no está viniendo a trabajar, que si hubiera una situación mucho más difícil que esta, una situación de catástrofe, seguramente volvería a trabajar, como lo haría yo, volvería a la terapia si así se necesitara. Así que no creo que eso sea necesario por el momento.
Hay muchos profesionales dentro en general de todo el equipo, ¿no? ¿Que hayan tenido que pedir carpeta a esta altura, carpeta médica?
No, nuevos no. Nosotros tenemos aquel personal de salud que cumple los requisitos para no estar concurriendo al hospital, ya sea por edad o por factores de riesgo, que son los que están sin venir al hospital desde marzo. Uh-huh. Pero carpetas nuevas, afortunadamente, no hemos tenido. Solamente estas situaciones de contagio del virus, uh-huh, y nada más.
Graciela, ¿cómo es la proyección que ustedes hacen, digamos? Ustedes dijeron 7 días, digamos, esperan que esto se prolongue, esperan que esto se revierta. ¿Cuál es la proyección que hacen? Digo, porque ayer hacíamos entrevistas a propósito de varios referentes de la medicina que decían que había dilaciones en los resultados de los testeos por la gran cantidad que hay, y que eso hacía que los números por ahí no sean exactamente los que se estaban dando, y que eso hacía que la proyección podía ser mayor para los próximos días. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen a propósito de las proyecciones?
Probablemente esto sea así como dicen mis colegas. En la medicina hacen una proyección que sea concreta y cumplible, por decirlo de alguna manera, es muy difícil. Nosotros esperamos que nuestra situación nos permita reordenarnos y poder recibir pacientes en unos días, en 7 a 10 días. Pero lo que dicen, lo que han dicho todos mis colegas es verdad. Hay un retraso en el informe, que no es un número menor, un retraso de 200 o un poco más. Y otra cosa para tener muy en cuenta es la cantidad de consultas nuevas que hay diariamente, por lo menos en nuestro hospital. Ustedes saben que nosotros tenemos una parte del hospital destinada a la atención de la consulta respiratoria aguda. Ayer se evaluaron más de 100 pacientes en un solo día, que han sido puestos en seguimiento, en aislamiento y en seguimiento, en aislamiento domiciliario y en seguimiento. Es un número altísimo. El hospital municipal solo ha atendido al 25% de la demanda total en todos los hospitales. Eso es muchísimo. Entonces, es complicada la situación, es crítica. Tal vez uno no se dé cuenta porque no tiene cercano a nadie que haya padecido la enfermedad. Pero es una enfermedad que no se pasa tranquilamente como si fuera una gripecita muchas veces. Que ese es el concepto que uno quiere remarcarle a la gente. Esto no es un resfriito o una gripecita que uno pasa en la casa y ya está. Eso le puede pasar a una persona muy joven, de 20 años, que no tiene ninguna otra enfermedad. Si no, son cuadros complicados, con mucha dificultad para respirar, con mucha repercusión en todo el cuerpo, que lleva su periodo de recuperación largo. Y los casos que entran a terapia intensiva son casos muy graves, que pueden estar en un respirador más de 40 días, y pueden necesitar luego, si tienen la fortuna de poder vivir y sobrevivir a la enfermedad, tienen una recuperación mayor a un año. Entonces, por eso los médicos pedimos la solidaridad de la gente y la responsabilidad. En nuestro caso particular, el hospital está preparado para asistir, pero tiene una capacidad de trabajo que no se puede superar. Uh-huh. Y la gente, necesitamos de ellos que sean solidarios esta vez y se cuiden, para no enfermarse, pero también para no enfermar a un ser querido, a quien pueden poner en riesgo. Y uno a veces es cruel y es duro cuando dice las cosas y parece que no debiera creérsele cuando lo dice. Pero es así la realidad. Uno se contagia, es asintomático, va a ver a un familiar, al padre, al abuelo, y no estamos en las mismas condiciones. Ese abuelo se puede enfermar y a lo mejor no es una persona tan grande. El abuelo de un adolescente puede tener 60 y algo de años. Claro. Y esa persona se puede enfermar y mucho y entrar en la terapia. Y su destino es incierto una vez que entre en la terapia. Entonces, a esa conciencia es a la que, y a esas reflexiones a la que el doctor Carestía hacía referencia ayer en su mensaje, que por favor pensaran cuál era la situación. Y otra cosa que, si me permitís decir,
¿no?
Nosotros también somos personas y también necesitamos de las mismas cosas que cualquiera. Necesitamos salir a un parque, necesitamos el afecto de amigos y familiares, necesitamos ir a un gimnasio. Podemos hacerlo con ciertas condiciones, cuidarnos con el tapabocas, usándolo bien, lavándonos las manos usando alcohol, manteniendo la distancia social, no compartiendo espacios pequeños donde no hay ventilación, respetando protocolos y no tomar mate en un espacio abierto, 4 personas sin barbijo con un solo mate como lo vi enfrente de mi casa. Entonces, a esas situaciones nos referimos y que a nosotros nos angustian mucho porque sabemos cuáles son las consecuencias y las palpamos cotidianamente.
Graciela, una última pregunta que me queda una duda que tiene que ver con esto. ¿El hospital municipal hace los testeos para COVID?
El hospital municipal toma las muestras para los testeos y envía esas muestras al hospital Pena. Okay. Y en casos muy puntuales puede hacerlo en algún laboratorio privado, pero eso tiene un costo altísimo que el hospital no puede afrontar para todo el mundo. Entonces, para hacer este análisis se necesitan ciertas características del laboratorio que no todos los laboratorios lo pueden tener. Es complicado también eso.
Graciela, respecto de lo que es el resto del funcionamiento del hospital, consultorios externos, cirugías programadas que había, hay gente que sigue con esa idea de, bueno, yo no tengo COVID, no voy para internación ni para terapia, pero me quiero hacer atender con un médico. ¿Está funcionando esa parte del hospital o preventivamente no?
Respecto de las cirugías, solamente se van a hacer aquellas cirugías de urgencia que no se puedan suspender. Caso un paciente que ingresa a la guardia con un abdomen agudo quirúrgico, se va a operar. Las cirugías que se consideran de urgencia, como puede ser una oncológica que necesita una resolución rápida, sí. Las otras cirugías no se van a realizar, las otras programadas no. Me refiero, por ejemplo, a una litiasis biliar que puede esperar, a una artrosis de cadera que puede esperar, una artrosis de rodilla. Esas otras programadas que no son urgencias no se van a realizar. Le pedimos a la gente que concurra a la guardia cuando esos casos de enfermedad no pueden ser resueltos en otro sitio dentro del sistema sanitario, y los consultorios externos lo mismo, que vengan aquellos que realmente no pueden estar porque se han distribuido y restringido un poco las evaluaciones en consultorio externo por esta misma situación.
¿Están funcionando con algún sistema de turnos allí en el hospital o la gente puede llegar y esperar?
No, espontáneamente no pueden venir. Siempre nosotros trabajamos con turnos y ahora aún más con algunas otras características, pero ya te digo, limitando muchísimo las consultas ambulatorias porque el hospital no está en condiciones de resolverlas. El personal que tenemos afectado es a todo nivel también.
Claro. Graciela, como siempre, más que este amable y gentil con nosotros por haber respondido todas nuestras preguntas, desde aquí un gracias, sí, como solemos darle a cada una de las personas con quienes charlamos, y por supuesto también en su nombre a toda la gente del hospital, y nos estamos sumando, sí, también con esto a esta campaña de concientización, así que esperemos que estos granitos de arena vayan contribuyendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, también son muy amables y considerados con nosotros, así es que el agradecimiento es mutuo y esperemos prontito salir de esta situación.
Ojalá que sí, hay pronta recuperación también para todo el equipo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.